De la viña a la bodega, todos los martes de 9 a 10 horas por la 89.7.
89.7. El IES 9015 y la radio 89.7 presentan Ciclo de Clases Públicas, el conocimiento amplificado. Miércoles 11 de junio, 18 horas, la función será terrible. A cargo del profesor Yamil Salomón, docente de matemática de la Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas. La función será terrible. Miércoles 11 de junio, 18 horas, por la 89.7. 89.7.
Muy buenas tardes, tarde-noche, se está haciendo la noche en la ciudad de La Consulta. Estamos en el primer programa de que se llama La Función Será Terrible, que ustedes dirán, lleva años en la radio ese programa, y hay uno muy parecido, muy similar a este. El nuestro es el primero, y esperemos que no sea el último, porque tenemos muchas ideas y muchas ganas, sobre todo, de hacerlo. Bueno, estamos comenzando en este primer programa acá en el antiguo edificio del IES 9015 Valle de Uco, acá en un aula que estaba con varios ventanales. Ha quedado ahora reducida a un cuadradito menor, o sea, el cuadrado mayor se ha quitado un cuadrado menor, y en esa diferencia de cuadrado, como hablamos los matemáticos, es donde ahora están entre los chicos de primer año de enología que están escuchando el programa. No los alcanzo a ver, pero bueno, por ahí van llegando. Algunos han tenido su quehacer cotidiano, otros me habían comentado que habían juntado a jugar al fútbol, pero van llegando. Y bueno, la idea es hacer este programa para ellos. Cuando me comentaron el hecho de que el instituto tenía una radio, bueno, me puso muy contento, porque a mí siempre me gustó escuchar radio, y cuando me han invitado a la radio le he pasado muy bien. Entonces, bueno, sería buenísimo. Y para ello, para no quedarme solo y hacerlo mal al programa, me junté con Mariano Ramírez, profesor de la carrera en la materia Comprensión y Producción de Texto, y con nada menos que Daniel Álvarez, profesor de Problemática Sociocultural, también en la carrera de Enología. Los tres estamos en primer año, ¿sí?
Es decir que todavía tenemos que estudiar un poquito más para pasar.
Sí, hace ya 10 años que estamos en primer año. Es preocupante, ¿eh?
Hemos venido repitiendo durante 10 años.
Exactamente. Entonces, es un lindo año primero, ¿eh?
Y por lo menos el primer año que estuve en primer año sí era lindo.
¿Sí?
Y ahora también.
Ah, bueno. Sí, siempre con una muy buena cantidad de alumnos, ¿eh? No ha aflojado eso. Es más, acá veo una alumna que lo ha hecho dos veces el primer año. Fíjese si será bueno estar en primer año de enologías. Parece que se juntan. Hay alguien que se ríe. No voy a dar el nombre, ¿no? Parece que se enojó la chica, pero no di nombre. Hay varias cosas acá que no voy a dar nombre. O por lo menos no voy a dar el apellido. Capaz que doy los nombres, pero no el apellido, ¿sí?
Bueno, recién decía que los estudiantes estaban en la diferencia entre el cuadrado menor y el cuadrado mayor de esta aula transformada en radio. Imagínense que las clases de primer año son con 60 aproximadamente, 50 y 60 alumnos. ¿Qué dimensiones más o menos debería tener ese espacio, esa diferencia, como para que pudieran entrar los 60 o 50 alumnos?
Y una dimensión considerable. Yo sé que la densidad, que es un cociente, seguramente la densidad es mayor fuera de este cuadrado que estamos nosotros del nuestro, ¿no? Acá los tres podemos hacer cualquier cosa. Podríamos jugar tranquilamente.
Eso quiere decir que acá adentro somos menos densos.
Puede ser, sí. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Hay algunos que presentan mayor densidad que otros.
Bien. Vamos a hablar en términos matemáticos, que nadie se confunda.
Exactamente.
Aunque, matemáticamente, aunque el que sabe de matemática es usted, y yo la verdad que, bueno, haré algunos aportes, no sé si van a ser adecuados. Daniel Álvarez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yamil, por la invitación a esta nueva forma de educar en la radio. Y la verdad que un orgullo también compartir la mesa con Mariano, que es un tipo de los medios, un hombre de la comunicación del Valle de Uco. Así que bueno, la verdad que uno viene acá, yo particularmente, con ganas de aprender, más que de enseñar, y de compartir este espacio, un espacio nuevo, ¿no? Y una nueva forma de enseñar, de aprender, de educar, observado por nuestros alumnos. Ahora nosotros estamos acá adentro, nos miran, se ríen.
Van llegando los alumnos.
Es bueno, se va generando buen clima.
Bueno, van llegando los alumnos. Yo creo que es el momento justo de empezar con el programa considerado en sí mismo. Desde primer año hablamos de funciones matemáticas, ¿sí?
Sí, ¿qué son las funciones?
Son las funciones, es una relación que tiene que cumplir, más adelante vamos a ver, con unicidad y existencia, ¿sí?
Unicidad y existencia.
Unicidad y existencia.
Pero, discúlpeme, ¿usted va a hablar de dimensiones en algún momento del día o no?
De las dimensiones, sí.
No, porque quería acotarle que la dimensión del cable, del auricular que usted está usando, en la medida que usted se corre hacia un lugar, se va cortando esa dimensión. Entonces le sugiero que se desplace un
ahí estamos,
hacia su derecha. Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí. Bueno, la función son herramientas matemáticas que los matemáticos tenemos para relacionar cantidades, para describirla y para predecir lo que ocurrirá. O sea que en función de lo que comen los astronautas es lo que van a llevar al viaje, porque si no se van a quedar a mitad de camino.
Pregunto en mi ignorancia, profesor Yamil, ¿sirve para la quiniela la función?
No creo mucho. No. Para eso viene un papelito que los antiguos tenían, donde si vos soñabas con el 1, tenías que jugarle a Sancono, que no nunca supe quién era Sancono. Si soñabas con el 5, a un gato. Yo muchos años traté de hacer lo inverso.
¿Cómo? O sea, le jugaba a ver si podía soñar con
Sancono. No, yo soñaba con un gato y al otro día veía a ver qué número salía. Entonces, para la próxima, ya sabía que si soñaba con el gato tenía que jugarle a ese número.
Buenas tardes, señor. Sí, viene a jugar la quiniela. Sí.
¿Cómo le va?
¿Con qué soñó?
Yo, con un perro.
Sí, el perro. El perro no está dentro de la categoría de los números de la quiniela, ¿o sí?
Yo creo que sí, porque hay hasta nombres de persona.
Sí, el perro es el 05. Le vamos a jugar al 05, entonces.
Bueno, juegue al 05.
Bien, vuelva mañana a ver qué pasa.
Bueno,
hasta mañana.
Mañana me vuelvo y me cuenta a ver si he tenido suerte o no.
Mañana le contamos.
Bueno, por ahora yo le voy a contar lo que pasa con las funciones. Hay funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas, racionales, exponenciales, trigonométricas. Una de las funciones lineales queda bien definida cuando dice uno va en auto, una curva,
sí,
y se encuentra con un camión. ¿Qué dice atrás? Que Dios te dé el doble lo que me deseas.
¡Ojo! Oh, ¡qué problema!
Bueno, claramente, Y es igual a 2 por X.
¿Y?
Y, en matemática, X es la variable independiente, ¿sí? Toma el valor que quiere. En cambio, Y no toma el valor que quiere. Depende de X, ¿sí? Por eso, función es sinónimo de dependencia. X es independiente, Y es dependiente. Depende de X, ¿sí?
Hago un aporte poco matemático.
A ver.
Independiente ascendió hoy a la tarde. Sé si tiene que ver con las funciones, pero...
No, pero varias veces los chicos, cuando hacíamos la variable independiente, a la X la pintaban de rojo para que se acordaran que X era la variable independiente. Entonces la X la hacían de rojo.
Es una buena manera.
Y hoy seguramente esa X, que tiene como dos brazos hacia arriba, estará con los puños cerrados festejando el ascenso.
Es una X con los brazos alzados.
Exactamente.
Pintada de rojo.
X la variable independiente, Y la variable dependiente. ¿De quién depende Y? De X. En este caso, que Dios te dé el doble de lo que me deseas, Y es igual a 2 por X.
¿Y qué sería?
X es lo que vos deseas. Y es lo que vos vas a recibir. ¿Tantas canciones se han escrito con eso o no?
Seguro.
Que vos das, que vas a recibir lo que das. En este caso, te dicen que vas a recibir el doble de lo que das.
Por ejemplo, si Si yo le deseo a usted, porque me llevo mal con usted, sí. Desde hace un tiempo, la verdad, no tengo ganas de verle la cara, entonces me llevo mal.
Lo noté en algunos mensajes.
Me llevo mal con usted. Y yo le deseo que su novia en algún momento le ponga los cuernos y ande con otra persona. ¿Eso qué significa? ¿Que mi novia va a andar con dos personas más?
Si usted a mí me decía que me ponga un cuerno, voy a ser un unicornio. Y usted un cornudo. ¿Sí?
Ah, bien. Ahí está.
Ahora, si a mí me salen dos cuernos...
A mí me van a salir cuatro.
Exactamente. Por desearme el mal. O sea que cuando
va a aparecer una corona. Va a aparecer una corona con cuatro cuernos.
No me imagino usted con cuatro... Pero si yo deseo el bien, si X es positivo,
sí. Y
va a ser positivo. Si X es negativo... Iba a ser negativo, o sea, que hay que tener cuidado.
Si yo le deseo el mal, a mí me va a venir
doble el mal. Si usted desea que un jugador brasileño se tuerza la pata izquierda, ojo, porque a un jugador argentino le pueden torcer las dos. A un jugador argentino le puede ocurrir que se le tuerzan
las dos
patas.
O sea que cuidado con los deseos ahora en el Mundial.
En el Mundial hay que tener mucho cuidado, porque vos lo que decías aparentemente te viene el doble. Y siempre deseando para bien, ¿no? Porque te viene el doble de 10. Si vos decías 5, sí. O vos decías que una persona gane 10.000 pesos, probablemente en un futuro vos vas a ganar 20.000.
Claro, pero ahí estamos hablando de probabilidades, porque ¿es seguro eso, que eso sucede? Y si usted me dice que Y es igual a 2 por X.
Sí.
¿En todos los casos?
En todos los casos. Pero ahora habría que tener en cuenta que uno va deseándole a distintas personas
distintas cosas,
distinta suerte. Por ejemplo, no es lo mismo lo que desea uno a su madre,
claro,
que lo que uno le desea a su suegra. Hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que por ahí Dios hace como un promedio de lo que vas deseándole a las personas, y eso es lo que te toca.
Y si uno es ateo, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí le vamos a pedir a la audiencia. Esto parece el bar de...
¿Ya están escribiendo mensajes los chicos?
¿Están escribiendo
mensajes? No, pero no en el celular, unos mensajes...
Claro, pueden tomar unos papelitos y escribirnos mensajes, porque en instantes lo vamos a compartir con la audiencia también. Usted decía que, lo que decía detrás del camión...
Eso es muy importante. Para mí el camión es un turro. El camionero es un turro...
En porque... poner eso atrás.
Porque ponés eso atrás, vos llegás en el auto, vas y te encontrás con un camión, ¿qué le deseas al camionero?
Que se corra.
¿Que se corra o que vaya a 110?
Por lo menos.
Y en tu caso, ¿qué corresponde si él te desea el doble?
Y no sé sacar cuentas, pero usted es el matemático.
220, que vos vayas a 220.
Y entonces, si yo le deseo que él vaya a 110, yo debería ir a 220, me lo llevo por delante.
Exactamente, es una colisión segura, ¿no? No tenés tiempo de nada. Es una colisión segura con... Seguramente resultado nefasto.
Y ante esa provocación del cartel, uno siempre tiende a desear algo. Entonces, bueno, hay que cuidarse.
Yo generalmente deseo que vaya un poquito más rápido, ¿no? Un poquito más rápido sería incluso a 100, pero claro, me correspondería un 200 a mí, con un resultado terriblemente cruel. Tengo una historia para contarle esto del doble de X.
A ver,
decía una vuelta, hace muchos años, que habían dos hermanos que se peleaban mucho y se vivían pegando, fueron creciendo y cada vez las bromas eran más pesadas.
¿Esa la va a contar ahora, lo de los hermanos que
No, todavía no, esta es otra.
Estoy adelantando.
No se adelante, vamos a estrenar hoy una historia de los trillizos Trimarchi.
Pero no es esta.
Estos son dos hermanos que se peleaban mucho, ¿sí?
Sí.
Se peleaban. Se separaron, ya no aguantaban más vivir juntos, pero en ese que se separaban, enviaban a otra persona a hacerle el mal a su hermano. El hermano contestaba, el padre veía esto, imagínate, el padre no lo podía creer.
Claro, están llegando mensajes como locos, pero bueno, los vamos a leer enseguida.
Llama a los hijos, vengan para acá los dos hermanos, porque esto no puede ser. ¿Cómo es esto que se desean el mal? Yo les voy, dice, vamos a terminar con esto de una vez. Yo les voy a dar algo a uno de ustedes, pero al otro le voy a dar el doble.
¡Oh, qué problema!
Bueno, dice uno, yo quiero pedir. Bueno, pedí bien, pero acordate que a tu hermano le voy a dar el doble. Bueno, después de pensar unos minutos, él pidió quedar tuerto.
¡A la miércoles!
O sea que, ¿qué le correspondía a su hermano?
Quedar ciego.
Quedar ciego. Bueno, algunos dicen que eso es la guerra. Es quedar tuerto para que otros quede ciego. ¿Mm? Ahí también vemos el i igual a 2 por x.
La función matemática.
La función matemática i igual a 2 por x, uh-huh. que es una función lineal. Seguramente la han graficado en el secundario, en el plano, en un papel, en una hoja. En un papel, en una hoja. Sí. Eje x, eje y, vertical. El eje x horizontal, el eje y vertical. Lo grafican, sí. queda una recta. La han graficado un montón de veces, ¿sí? Pero por ahí no han hablado tan a fondo.
Esa no es la formulita que pone cuando le sacan la foto a Einstein, que está el pizarrón atrás con eso.
No, esa es E igual a M por C al cuadrado. Esa ya sería cuadrática.
Mi cultura matemática no es de las mejores. Acá Álvarez está dibujando en un papel unos ejes que son, creo, los ejes cartesiano.
Pero, Álvarez.
Ejes cartesianos, son esos.
Ejes cartesianos.
¿Y eso tiene algo que ver con la función?
Sí, por supuesto. Ahí se grafican las funciones. Las funciones, como son dos valores, ¿sí? X, Y, no alcanza en una recta para graficarlo. Entonces, necesitamos dos rectas ortogonales o perpendiculares.
¿Ortogonales?
Exactamente. No octogonal de ocho equipos, no. Ortogonales.
¿Y qué sería algo ortogonal?
Es algo, no piense mal, es algo perpendicular, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados entre sí. Eje X horizontal, el eje Y vertical, a partir de ahí puedo graficar cualquier punto. Por ejemplo, Mariano...
Por ejemplo, si yo estoy jugando al fútbol y la clavo en el ángulo, sí. Y hago el gol en el ángulo, eso es, podría salir a decir a la prensa que hice un gol en la parte perpendicular del arco contrario.
Podrías...
Primero que nada, es un sueño. Debería jugarlo la quiniela. Primero que nada.
Puede ser.
Podría perfectamente declarar eso. Yo pensé que lo había hecho algo relacionado con ortogonal, no sé.
No. Por lo de perpendicular en el
bueno.
En el ángulo son dos líneas, son dos ejes.
Sí.
Bueno, justo pateé. Justo iba jugando al fútbol, iba con la pelota, iba corriendo. Se la paso al compañero. El compañero viene y me la pasa a mí. No había nadie delante del arco. No había nadie, entonces pateo con mi pie izquierdo, que es el que mejor patea, y... la pelota se dirige hacia esa esquina donde hay dos líneas perpendiculares, que es el ángulo.
Cuando usted dice el que mejor patea, habla como si fueran, que tuvieran independencia esos pies.
Sí, mis piernas juegan solas, la verdad que no tengo manejo.
¿No conecta con el cerebro?
No conectan con el cerebro.
Solas. ¿Para el baile también pasa eso?
¿Para el rugby, baile? ¿Para el baile?
Sí.
Para el baile también, sí. Para el baile bailan solas, sí.
Muy bien.
Y
muy
yo
bien.
Hago con el resto del cuerpo otras cosas.
Pero espectacular. Bueno, ya que estamos hablando de... Van sumándose los alumnos. Ya que estamos hablando de fútbol, de deporte, tengo una función acá. Una función. Dice, y es igual a un medio por x más 1.
A ver, va de nuevo.
Y es igual a un medio por x más 1. O aquellos que le cuesta manejar las fracciones, ¿a qué es igual un medio?
A ver los que están del otro lado, ¿a qué es igual a un medio?
El un medio, por ahí, son medios reacios. Y los reacios los chicos a trabajar con fracciones. Entonces el un medio lo transforman en 0,5. 0,5 por x más 1. Bueno,
la mitad de 1. ¿Cuál es la mitad de 1?
La mitad más 1. ¿Le suena algo a esto?
La mitad más 1.
Sí, la mitad más 1.
Bueno, sí, en realidad me preocupa un poco.
Bueno, se lo digo yo, si no quiere...
No quiero ensuciar... Dígalo.
X es la población, Y es la cantidad de boquenses que hay en esa población, ¿sí? Bueno, yo sé que acá el señor es... El señor no es de Boca, pero es querido por los hinchas de Boca, seguramente. Un día que vayas a la Bombonera, tenés que ir con la camiseta de tu club y vas a ser muy bien recibido.
Dice que también hay que ir con el brochecito en la nariz. Yo nunca he ido, pero dicen eso.
Yo he ido y no es así, la
pero
verdad.
Pero esa función es una generalización, porque en realidad me parece que esa función puede servir en algún lugar. En otros, doy fe que no explica nada.
He traído algunos ejemplos. Por ejemplo, si lo hubiéramos aplicado al curso, que son 50 alumnos, la mitad más uno hincha de Boca, ahí tendríamos 26 chicos hincha de Boca. Si la aplicamos a la consulta, 12.000 personas... Tendríamos 6.001 personas de Boca.
Pare ahí. En nuestro curso hay más inteligentes.
¿Hay más inteligentes?
Que la mitad más uno. Sí, no, son muchos más.
Muchos
más. su función, me parece, su función no sirve en el curso nuestro.
Bueno, hay funciones que se adaptan a ciertas situaciones, a ciertas otras no. Yo creería que sí, no he tenido mucho tiempo de indagar en el tema futbolístico. Bueno, curiosamente estoy viendo acá un chico que entra con una campera de River, que es medio contradictorio tener una campera porque de River, porque por sí ya el hincha de River es frío.
Bueno, eso es lo que usted dice.
Es frío y hacerlo campera.
Pero ¿por qué no sigue hablando de matemática? ¿Cómo
bueno,
le va,
sigamos
profesor?
Con...
Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien. Continúe con las funciones, por favor.
Bueno, un medio de X más uno, no le gustó esa.
Pero expliquémosla igual, ya que está.
Bueno, un medio...
Supongamos que esto es real, supongamos. Vamos a...
40 millones de argentinos.
Sí.
X es 40 millones.
Sí.
¿Sí? 40 millones por un medio va a quedar 20 millones.
Sí, o sea, la mitad.
La mitad. Más uno, 20 millones, uno. Eso sería ahí, eso sería la cantidad de hincha de Boca.
Y sería 20 millones, uno. Así se dice, 20 millones, uno.
Uh-huh. Hincha de Boca.
Esa es la cantidad de hinchas de Boca que hay.
Que hay en el país.
Y ellos son todos I.
Dicho de otra manera, que cuando se juntan tres personas no pueden haber dos hinchas de River. ¿Acá hay dos hinchas de River? ¿Usted ve dos
hinchas? Yo soy uno.
Bueno.
¿Y el otro?
No existe.
¿Yo tengo que elegir? ¿Yo defino?
Claro.
Yo, ¿y usted? Soy hincha de Boca. Estamos en empate hasta acá.
Entonces, y
el señor
acá,
define...
Acá no se da, entonces.
Por algo lo invitamos, por algo lo invité, porque yo sabía que el señor...
Perdón, esta clase, entre el frío y el olor, me parece que no llegamos a ningún lado.
Bueno, continuamos.
Comente su equipo, por favor.
Por el tonito de voz me parece que me lo imagino.
Es de un equipo de allá de Córdoba.
Sí, soy un equipo cordobés. Ahí sí es la mitad más uno, pero no en el sentido de 20 millones más uno. Somos más de la mitad más uno. Salimos del 70%. Pero eso también se multiplica en función de la pasión y lo que le ponemos a lo que le tenemos que poner, que es alentar al equipo, acompañarlo.
Bueno,
jugar,
dígalo al equipo,
ascender,
la gente quiere
hacer
saber.
Descender, ganar en la Bombonera y ese tipo de cosas.
Hacer descender, bueno, ya con eso dijo todo. Bueno,
supongamos.
Seguimos con la función. ¿Quiere que pasemos a cómo andamos con el tiempo?
Bien, bien, estamos bien.
¿Estamos bien?
Podemos continuar con esta parte, sí, sí.
Porque una función lineal también, cuando yo coloco una manguera, está entrando agua, ¿sí? Tengo una pileta con cierta cantidad de agua.
Sí.
Ingresa agua a la pileta,
sí.
Y ahí también se forma una función lineal, donde la cantidad de agua que va a haber en determinado tiempo depende de los X minutos que vaya actuando la manguera. Por ejemplo, si hubieran 100 litros y esa manguera entrega 20 por minuto,
sí.
La función va a ser I igual a 20 por X más 100. 20 por minuto, ajá, más 100 que ya tenía. Entonces, X va a ser la cantidad de minutos que está actuando y va a ser la cantidad de litros de agua que se van a juntar.
¿Y qué pasa si viene el señor de la distribuidora de agua y nos dice, mire, está escaseando el agua, no puede seguir llenando la pileta?
Yo le digo, señor, mire la hora que es. Son las 22:01. Estoy en condiciones de poder llenar mi pileta.
Usted dice, entonces... la nueva ley que ha salido es que hay que cortar el agua si la gente está llenando su pileta, o en todo caso cobrarle una multa, pero el agua está escaseando, mire, señor.
Bueno, ¿sabe qué? Es que justo hoy que pasa usted, ando con muy, muy mala suerte, porque justo que hoy pasa usted lo pongo, porque yo nunca lo pongo tan temprano, porque si no me tengo que levantar temprano, a las 6 de la mañana tengo que estar en pie para ir a cortar el agua.
Y bueno, señor, pero hay que ser
solidario. Aparte
que,
¿sabe qué? Cuando corto el agua, tengo que sacar la manguera, porque si no... sigue perdiendo. O sea, lo que entró,
sí,
el agua que entró, vuelve a salir. Y muchas veces, ¿sabe lo que me pasó?
Y eso es desperdicio, entonces. Me está diciendo que está tirando el agua.
He tirado el agua, pero en beneficio del césped del patio, porque muchas veces no le he puesto el tapón. Se me ha pasado eso. Entonces aparece una función negativa, una función que es también lineal, pero con pendiente negativa, que sería, por ejemplo, si tiene 100 litros de agua y va perdiendo 20 por minuto, sería menos 20 por X más 100. O dicho de otra manera, conmutando los términos, 100 menos 20 por X.
Mire, me he enredado con sus cuestiones matemáticas. Yo lo único que quiero es que corte el agua porque el vecino de al lado no le sube agua al tanque.
Bueno, lo voy a tener en cuenta. No sabía eso. Me parecía, lo sospechaba yo del vecino de al lado. Pero
bueno. En fin, la cuestión es así, ¿no?
Bueno, para nuestros oyentes, quien está al lado de Mariano Ramírez soy yo, el vecino.
Bueno, si usted considera que tiene problemas con el agua y lo que le suba al tanque, bueno, es cuestión suya. Yo lo estaba diciendo aquí en cuestión de lo que estaba comentando el señor acá que dice que desperdicia el agua. Y eso la verdad no se puede en esta zona de la provincia de Mendoza.
Bueno,
Profesor de matemáticas, sí. Le hago una consulta. Sí. En esto del agua al tanque que sube y que no baja, sí. ¿Es posible que la matemática pueda suplantar a la psicología?
En mi caso, yo muchas veces no he ido a un matemático para encontrar mi sanación. No creo que... No,
yo para ahorrarme la consulta, ¿vio? En una de esas tal vez saque algún datito positivo de acá. Pero bueno, porque no sé nada, pregunto.
Bueno, otra cosa que le iba a preguntar a ustedes, que hoy comentaban, cada hombre tiene 7 mujeres, ¿esto es cierto o no es cierto? A cada uno de los hombres nos tocan 7 mujeres, aparentemente.
Así dice el dicho.
Pero
Ramírez, anda devolviendo las 14 que tenés.
Exactamente, me parece porque no, yo no veo que sea así. O sea, las mujeres teníamos que considerar hija, madre, suegra, que vale por 2 o 3.
Puede ser.
Porque
entonces, en ese caso, si una persona, por ejemplo, tiene una sola mujer, al de al lado le corresponderían 7 más 6, que sería
13 mujeres.
Si yo tengo una sola, a usted le corresponderían 13, ¿verdad?
Exactamente.
Somos 3 aquí. A ver, saquemos la cuenta. Usted saque la cuenta. Yo le voy dando el ejemplo, usted saque la cuenta.
Son 21 mujeres que son están repartidas mujeres entre nosotros.
Deberíamos tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, si supongamos que yo digo, bueno, la verdad es que por la edad que tengo y demás cuestiones, solo voy a quedarme con 3. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas quedarían para ustedes?
Y a usted estaría como desperdiciando 4 mujeres que me tocarían a mí. Y si yo ya tuviera esas 7, me corresponderían 11 mujeres. Cosa que yo no creo que sea tan así, ¿eh?
Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor.
¿Cómo le va?
Vengo del INADI.
¿El INADI?
¿Sabe qué es el INADI?
No, es una sigla, pero no sé qué.
Es el Instituto Nacional en Contra de la Discriminación. Y ustedes están refiriéndose a la mujer como un objeto que se lo andan repartiendo así nomás. Así que, por favor, tengan cuidado con las cosas que dicen.
No estamos repartiendo nada. Estábamos comentando que, es más, estábamos considerando que estábamos con la señora, con la suegra, estábamos hablando muy bien de la suegra, con la hija, con la sobrina. Creo que sí, que nos corresponden 7. Corresponden hacernos cargo, aparte sentimentalmente, que no es poca cosa, de la mujer. Estábamos hablando bien de la mujer. Nada más bello en este mundo que la mujer.
Bueno, solamente vengo a prevenirlos.
Ah, bueno, no, sí, no.
O sea que 7 mujeres por cada hombre.
Es lo que yo he escuchado.
Eso es lo que ha escuchado.
Sí.
Ajá. Y en esas mujeres incluyen todas las categorías de mujeres.
Todas las categorías, sí.
Las categorías.
No conozco muchas categorías.
A la vinculación que podemos tener.
¿Cómo las
madres,
cómo
hermanas, suegras? Incluye también la categoría de alumnas, porque tenemos muchas.
Hay muchas alumnas. Sí, yo creo que en el curso hay más alumnas que alumnos, pero no sé si llegan a 7-1, creo.
Bueno, por eso le decía que esa función que usted había dado en relación a nuestro curso, hay una mayoría de mujeres y por lo tanto yo estoy convencido que en primer año de enología el porcentaje de personas inteligentes es mayor.
Bien, pero
En función de la cantidad de mujeres.
No creo,
y no
que
en función a su
no
club.
Creo que sea un 7-1, creo que sea un 2 por X, creo que. Volvemos a la función 2 por X. Me han llegado algunos mensajes ya acerca de esto de que Dios te desee el doble de lo que me das. Que Dios te dé el doble de lo que me deseas. Dice una chica, Florencia F. Sí. Si yo deseo que mi amiga tenga un novio, ¿Dios me va a dar 2?
Oh, Y en ese caso, ¿qué pasaría?
Y yo creo que las mujeres ya no están cumpliendo con la unicidad que piden las funciones.
¿Por ejemplo?
Y el doble de un número, cada número tiene su doble. El 5 tiene el número, el doble que es 10. El 6 es 12. Y cada un número tiene su doble que es único. Entonces hay algunas chicas que ya no estarían cumpliendo con la unicidad en cuanto al novio, porque tendrían dos novios. Pero bueno, viendo que hay muchas que llegan a avanzada edad, sin novio, sin pareja, sin un hombre, algunas apuestan como a tener dos desde temprana edad, con el fin de, llegado el caso, llegado a los años, sí, quedarse con uno.
Usted dice que
muchas veces no es el mejor.
No se puede tener dos.
Aparentemente, por lo que me escriben acá, sí.
Aunque lo podríamos pensar de otra manera, porque el doble de lo que le desea, si una desea que la otra tenga un novio, ella va a tener dos novios. Pero si usted dice que no se puede tener dos novios, lo que puede tener es un novio y la otra persona, el otro, bueno, que habría que ver, ya que estamos hablando de funciones, qué función puede llegar a cumplir, ¿no?
Exactamente. Otro dice, si deseo el bien, voy a recibir el bien. Pero si deseo que alguien lo aplaste una Ford Ranger, a mí me va a pisar un camión Scania. Esto lo dice Fernando N. Lo escribió el otro día. Y ahí recién...
Ahora, pero el camión pesa el doble de lo que pesa la camioneta.
No, para mí no. Cargado
ahí,
menos.
Ahí el ejemplo me parece que está errado.
Me parece que sí.
Señor, me parece que no.
Sí, creo que ahora recuerdo bien, creo que le puse un punto. Un punto negativo.
¿Ese fue alumno suyo? ¿El que
sí,
escribió
es,
eso?
Es alumno.
No, desapruébelo.
¿Usted piensa?
Totalmente.
Bueno, sí, un punto le puse y creo que era negativo el punto. O sea que está restando un punto. Otro que con esta frase yo lo hubiera probado, porque parece una frase de otro tiempo, de San Agustín, no sé, dice, debemos desear el mal a nadie.
No debemos
desear el mal a nadie y el bien a todos. ¿Qué les parece? Carlos G., ¿saben quién es?
Bueno,
acá los chicos lo conocen.
Pero está mal. ¿Dónde está el doble? Todos no es el doble de nadie, ¿o sí?
A ver, a mí me gusta porque dice, no debemos desear el mal a nadie y el bien a todos. Porque él sabe que cuando yo deseo el bien, me toca el doble de bien. Pero si deseo el mal, me toca el doble de mal. Entonces,
él no quiere desearle mal a nadie.
Exactamente,
quiere
me gustó.
Bien con todo, pero es un tibio. No. Me parece que no. También, desapruébelo.
El A4 dice, si yo deseo que alguien apruebe el parcial de matemática, yo voy a aprobar los dos. María José.
¿Qué dos?
Los dos parciales.
Los dos parciales.
Claro, deseando que el otro apruebe uno, yo voy a aprobar los
y
dos.
Y no le había falta estudiar. Está buenísima esa, ¿eh?
Es buena.
Es una buena estrategia.
Es buena. Y hay dos hermanas acá en el curso,
sí,
que se preguntan, si Dios es bueno y desea el bien, y deseas el bien, Él te dará el doble. Lo que me gusta es la pregunta que se hacen al principio.
Si Dios es bueno.
Algo que se está... Es bueno para lo que vamos a hablar más adelante, ¿o no?
Eso es una pregunta metafísica.
Es una pregunta metafísica.
Más que matemática. Dios es bueno.
Bueno, había alguien que se preguntaba sobre esto, ¿no? Dudaba de todo, se preguntaba mucho.
Pero lo vamos a hablar enseguida.
Enseguida, porque estamos hablando mucho... Estamos como pensando muchas cosas.
Sí, esto de sacar cuentas me ha hecho doler
sí,
la cabeza, la verdad.
Y hay alguien, un grupo, que pensó un tema y escribió la letra de una canción muy linda. Si 2 + 2 = 3. Escuchemos a La Renga con este excelente tema en vivo. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a un receso en el cual entregaremos algunos parciales. Y bueno, a los que están desaprobados, a fuerza de coscachos y otras cosas, los iremos corrigiendo y llevando por el buen camino.
Seguro.
Pausa.
89.7.
Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que viene por acá? Sí, me dijeron que el doctor es muy bueno. ¿Y usted? Yo años hace que vengo. Desde que inventé una vieja fórmula que dice... Si 2 + 2 = 3, este mundo no lo verías como lo ve. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el 4 sería si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como hoy lo ves. En la suma inoportuna de los lados al cuadrado. Si dos más dos diera tres, de seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si dos más dos diera tres, este blues no sería como es. En vez de dos por cuatro sería cuatro por tres o tres por tres. Oh. Y dos por tres.
89.7.
Seguimos en La Función Será Terrible. Nos han llegado los primeros mensajes, profesor.
Sí, tenemos algunos mensajes. Maxi nos dice: Ramírez Rolón, Salomón Dolina Álvarez Gillespie. Maxi, nos falta un buen trecho para llegar a esos grandes. Pero bueno, estamos aquí haciendo algo parecido.
Sí, estamos jugando un poco. Queremos que los chicos, aparte de aprender o integrar algunos contenidos, también, bueno, sepan que no solo está la televisión, sino que también está la radio. Y dentro de la radio hay grandes exponentes que están en sus últimos años de... Ojalá que no. Pero si es así, bueno, en estos últimos años de apogeo, aprovecharlos al máximo. Y bueno, en mi caso, hace un año que lo empecé a escuchar a Dolina y mucho de lo que hace me encanta, me parece fabuloso. Y muchas cosas de las que hace también es escribir. Y yo me animé a escribir un cuento sobre los trillizos Trimarchi.
Lo escuchamos.
Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás vivieron en el Valle de Uco los trillizos Trimarchi. El mayor, si se puede hablar de mayor cuando hablamos de tellizos, se enamoró de un habitante de la ciudad de Tunuyán, la cual reservaremos el apellido por cuestiones de seguridad para sus descendientes. Solo diremos que se llamaba Marta. El mayor conoció a Marta en cuerpo y alma, según él mismo contó a sus hermanos, en una de sus tantas reuniones que tenían en la cumbre de uno de los cerros que habitaban al oeste de la consulta. El mediano de los tres, si es que puede tener mediano cuando se trata de tellizos, escuchó atentamente el relato de la travesía del hermano mayor, sobre todo de la belleza, y un día aprovechó la imposibilidad del hermano y lo reemplazó. Se vistió tal cual su hermano solía hacerlo cada vez que iba a visitar a su amada. Bordeó el río Tunuyán, pero lo hizo en un sentido contrario al que debía hacerlo, y cada paso que daba lo alejaba más de la chica que tan bien había descrito su hermano. Y que llevó a querer conocerla. Cuando el trillizo estuvo cerca de la ciudad de Tunuyán, la chica estuvo cerca de las montañas. Y el encuentro fue imposible. Él se perdería de conocerla y ella se perdería un nuevo reencuentro. De vuelta en casa, contó al menor de los hermanos, si es que puede tener menor un hermano trillizo, lo linda que era aquella mujer. La de...
Hermosa.
La describió tal cual lo había hecho el hermano mayor. Y claro, si él no había visto ni siquiera la sombra de esta mujer. Cuando el menor escuchó, o mejor dicho, reescuchó el relato sobre la hermosura de aquella dama, intentó recorrer el camino siguiendo la trayectoria paso a paso de su hermano mayor y de su hermano menor. Perdón, de su hermano mediano. Así fue lentamente haciendo coincidir la belleza del paisaje con el relato del mayor de los Trimarchis. Orografía e hidrografía coincidían a la perfección. Y así fue hasta que llegó al lugar junto al río. Marta vio al joven y no notó diferencias con quien se llevaba escasos minutos al nacer. Y allí estaban, frente a frente, uno con el otro. Claro que no tuvieron en cuenta que el río se presentaba caudaloso y aparentemente profundo, pero sobre todas las cosas, muy frío. ¿Será por esa razón que no llegaron a conocerse personalmente, sin distancia entre los dos? ¿O quizá por el respeto que tenía el menor de los hermanos hacia el mayor de los trillizos? Lo cierto es que los próximos encuentros entre la verdadera pareja, la del comienzo, la del mayor de los Trimarchis y Marta, nunca volvieron a ser los mismos. Además, nunca se volvió a escuchar el apellido de aquellos trillizos aquí en el Valle de Uco. ¿O alguien lo ha escuchado acaso?
Impresionante.
Bueno, tengo algunas preguntas para hacerle acerca de ese cuento. ¿Qué pasa si Marta tuviese una melliza? ¿Cuántos amores se podrían dar? Si Marta hubiera tenido una melliza.
Todas las combinaciones.
Las combinaciones posibles. Acá vimos tres.
¿Marta tiene apellido?
Marta no tiene apellido.
Porque yo conozco una Marta que... Pero no sé si es la misma.
Esta vivió hace muchos años. Una de las preguntas que
Por eso la conoce.
Si Marta hubiera sido melliza, si el trillizo es Trimarchi, la melliza... ¿Cómo la...?
La melliza... Y podría ser Marchi solamente.
O
Bimarchi. La melliza Bimarchi y los trillizos Trimarchi.
Bien, ¿cuántos amores se podrían haber dado ahí en ese caso? A ver,
los estudiantes de enología que vayan diciendo, levanten los dedos. No, ese dedo no, el del medio no. Los otros dedos sí pueden.
Les doy una pista, con una mano no alcanza. Exactamente, ahí está.
Levantó el dedo gordo del pie izquierdo.
Los tres amores que nombramos acá y los tres que faltarían de la melliza de Marta con cada uno de los trillizos.
O sea, que allí sí volveríamos a la función inicial del doble, ¿no? Porque con el segundo caso sucedería el doble de lo que sucedió en el primer caso, ¿o no es así? Y X es igual a
Y igual a 2 por X.
Y es igual a 2 por X, se lo sabe de memoria.
Exactamente. Bueno, escúcheme. Y aparte acá, los chicos han podido presenciar que ocurrieron 3 situaciones. Una de continuidad, donde se juntaron las dos personas, llegaron a estar en el mismo punto, ¿sí?
Sí.
Que era el mayor con la chica Marta.
Sí.
Otra donde uno se fue hacia un lado y el otro se fue hacia otro. Y no, cada vez estaba más lejos. Eso matemáticamente es una discontinuidad esencial.
Discontinuidad esencial.
Discontinuidad. O sea,
eso es lo que estoy teniendo yo últimamente.
¿Discontinuidad?
Estoy teniendo una discontinuidad esencial.
¿Y cómo sabe que es esencial?
Porque cada vez la esencia se aleja más allá de lo que soy.
Bueno, pero yo creo que... No, me parece que un matemático no va a venir bien para tratar estos temas.
Nos vamos a enroscar más. Puede ser peligroso. Un matemático puede ser peligroso ante alguna patología.
Y psíquica. Un caso de discontinuidad evitable, que fue la última, la del menor, que quedó ahí a un paso, a
y
un
no
hilito,
pudo, y no pudo
y
llegar.
No pudo conocerla personalmente. Algunos dicen que por el río...
Acá en la zona le decimos con otro nombre a eso también. ¿Cómo se llama esa discontinuidad?
Evitable. Se puede evitar, ¿no?
Elegantemente podríamos...
¿Con qué la podría haber evitado?
Con un puente.
Elegantemente podríamos haberle
acá
dicho...
Me parece que es pariente de Marta porque... ¿Cómo?
La defiende a Marta.
¿Ya? Sí.
Hay alguien que está defendiendo a Marta aquí.
Claro, porque con un puente... Claro, un pequeño puente hubiera salvado esa discontinuidad y se encontraba con...
Su supuesto
amor, que no era su supuesto amor, era el menor.
Claro.
¿Pero cuánto se llevan? ¿Qué diferencia hay entre los trillizos en minutos? ¿Ustedes saben?
¿Qué diferencia
sí.
hay en minutos?
Sí.
Y porque hay algunos que dicen que todo depende del momento de la concepción. ¿Cuál fue hecho primero? ¿No?
Sí, eso es un tema que no entendí nunca. Un día vamos a llamar acá a alguien de enfermería.
Sí,
hacemos
para que
el programa.
Nos explique esa cuestión.
Exactamente. ¿Y si puede tener mediano un trillizo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede tener mediano un trillizo?
El del medio, ¿no?
¿El del medio de los trillizos?
Y sí. Si son 3, cuando andan caminando por la vereda, hay uno de ellos que es el del medio.
Es el del medio.
Sí.
Hablando de cuatrillizos, ¿puede haber un cuatrillizo que sea el del medio?
Y me parece que ahí está complicado. El del medio es el espacio que hay entre los dos que están
claro,
antes de los de la orilla.
Pero no es una persona, ¿no? O sea que
es
hablando de cuatrillizos no hay. ¿Y si fueran quintillizos? ¿Hay algún
ahí nombre? Sí, ahí sí.
Bien. Entonces, ¿qué característica se debe dar para que haya uno del medio?
Que deben ser como los dedos de la mano.
Sí.
Porque usted me está señalando los dedos de la mano.
O pueden ser así, o pueden ser así...
Sí, que tiene que tener en la mano.
Para los que nos están escuchando, o pueden ser...
Acá el profesor me está mostrando la mano, no sé.
La matemática moderna se enseña con las manos.
Exactamente, sí, ¿por qué no?
Bueno, sí, lo que usted está queriendo decir, dígalo de una vez.
Lo voy
todas.
A decir, que la cantidad tiene que ser impar. O sea, los trillizos tienen un mediano. Los que son 5, quintillizos, también tienen un mediano.
Sí.
¿Sí? O sea que es una cantidad impar. Que nacen 7, va a haber uno del medio.
¿Para que haya alguien del medio?
Pero, por ejemplo, los mellizos no hay uno del medio.
Y no.
Y los cuatrillizos tampoco.
Y no. A veces la Marta puede estar en el medio de los dos. Si fuera el mellizo, la Marta podría estar en el medio.
Exactamente, es muy bueno. Es para una próxima... Bueno,
sí.
¿Cuántos años atrás? Nosotros pensamos, ¿cuántos años atrás era esto? Porque dice, hace muchos años... ¿Pero en qué año será?
¿Qué cantidad
Porque
es mucho?
Porque yo de la matemática, muchos años atrás, yo pienso en el menos infinito, pero no puede ser el menos infinito. Tiene que ser...
En algún momento empezó la historia.
Sí.
¿No? Muchos años atrás, ¿qué sería?
La de trillizos con una mujer, que puede ser Marta o Norma o como se llame, es una historia muy antigua. La de los trillizos con una mujer. Ahora, la matemática también es una cosa muy antigua. Pero bueno, hay una forma moderna de pensar que tiene que ver con un pensador, que es René Descartes.
Ah, muy bien. ¿Qué sabe de...?
Descartes, que no lo descartaron justamente por su apellido.
Muy bien, es un apellido muy difícil. O sea, si lo van a buscar en internet tienen que buscar en Descartes. Pero si lo tienen que pronunciar y quieren quedar bien...
Tienen que pronunciar Descartes.
René Descartes.
René Descartes. Bueno, Borges le hizo un poema a René Descartes que tiene un principio muy bonito, que dice, era un hombre que dudaba de todo, ¿no? Y dice, soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre. La verdad que ese comienzo del poema es hermoso, pero mejor que lo diga yo, va a ser que lo diga una voz femenina como la alumna acá del primer año, que lo va a... el poema de Descartes, que lo escribió Borges allá por el año 1981. Escuchémosla.
Soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un dios me engaña? ¿Acaso un dios me ha condenado al tiempo esa larga ilusión? Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y las legiones que desolaron a Cartago. He soñado a Lucano, he soñado a la colina de Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría, he soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado la enfermiza niñez. He soñado los mapas, los reinos y aquel duelo al alba. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido. ¿Acaso haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio está la noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres.
Muy bien. Felicitaciones a esta alumna. Excelente, la verdad que la respuesta de los chicos de primero ha sido la ideal, ya sea en la parte musical, en la parte de leer poesías. Hay una alumna también que para el próximo programa va a leer sus poesías, Selene. Y hay una alumna que, muy orgullosa de su padre, nos habló que también va a leer una poesía que escribió su padre y que ganó un concurso en Tunuyán. Bueno, ¿algo más para opinar de...?
Y ya que estamos en presencia de un profesor de historia, que por ahí nos puede comentar un poco acerca de la época en la que vivía esta gente, que pensaba tanto y que dudaba tanto.
Bueno, en realidad la época de René Descartes también tiene que ver por ahí a veces con las mismas preguntas que nos han pasado en nuestros alumnos, ¿no? Estas preguntas con respecto a si Dios deseara el bien debería ser el doble, y aparecen esas preguntas que tienen que ver con la duda, ¿no? Y Descartes era aquel que planteó dudar absolutamente de todo. Esa duda metódica fue la base del pensamiento moderno, y la matemática moderna, tal vez sea una forma de explicar las cosas del mundo. René Descartes la tenía clara, la matemática para él no lo explicaba Dios. Sin embargo, para nosotros, tal vez, sigamos el camino de que la matemática trate de explicar aquellas cosas que solamente Dios o los dioses pueden explicar. Pero bueno, eso es una duda en la que vamos a seguir estando y que, para ser honesto, no sé si vamos a resolver con nuestros alumnos y no sé si la vamos a resolver entre nosotros en este programa. Pero bueno, dudar no está mal, hay que dudar.
Yo tengo una duda, porque resulta, les cuento, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes, sí. ¿Cómo?
Mire, ya que usted es psicólogo matemático, quería preguntarle, porque yo tengo una novia que es 10 años más joven que yo. Tengo una novia que es 10 años más joven que yo, y quisiera saber qué hago con eso, ¿no? ¿Qué me recomienda?
Ah, era usted. Había escuchado yo del caso del hombre que le llevaba 10 años a su novia, pero yo lo había escuchado. Sí. ¿Puede ser que usted, cuando tenía 17 años, ya le echaba el ojo a esa niña de 7?
Siempre estuve enamorado de Marta.
¿También Marta?
Siempre estuve enamorado de Marta. Sí. Marta, cuando yo tenía... 10 años, cuando yo tenía 10 años y la vi nacer, dije, esa chica es para mí.
Pero, ¿y cómo estaba? ¿Usted estaba en el hospital? ¿En función de qué?
Y porque justo pasaba por ahí, mi mamá me llevaba de la mano porque íbamos a comprar pan al supermercado. Y justo pasamos por adentro del hospital, no se vaya a saber a qué. La madre lo llevan a uno por distintos caminos, uno no sabe que, para qué. Y
usted sabe que sus amigos
sí.
Lo notaban muy curioso al hecho. Y cuando usted tenía 20, la chica tenía 10.
Sí,
¿sabe
sí,
lo que
sí.
le gritaron?
Ahí, ya ella iba a la escuela primaria. Y,
claro, y usted ya...
Y yo estaba tratando de rendir un examen de epistemología en la...
Pero ¿sabe qué? Alguno de sus amigos le gritó al padre... Te la están duplicando. El padre pensó inmediatamente que en I igual a 2 por X.
Sí.
Entonces, sí. Primero pensó que era la madre, ¿no? Pero la madre sí. Ya tenía como 40 años, entonces un hombre de 80 no se hizo mucho problema.
Claro.
Pensó en su hija que tenía 10 y...
Y yo que tenía 20.
¿Era usted?
Sí. Ahora yo tengo 30. Y ella tiene, la semana que viene le hacemos la fiestita de 15. ¿Está bien la cuenta que estoy sacando?
¿Cómo? ¿Usted cuánto
yo
tiene?
Yo tengo 30. Me fui. No, perdón. Yo tengo 25, 25. Así es la cuenta. Tengo 25 y la semana que viene le hacemos la fiestita de 15.
¿Y usted está invitado a esa fiesta?
Sí, estoy tratando de llevarme bien con los padres de Marta. Pero...
¿Sabe lo que pasa? Que el padre de Marta, sí. Si bien conoce de I igual a 2 por X, él pensó que usted la iba a duplicar toda su vida. O sea que él pensaba
es
como
lo
usted,
preocupa.
Lo que le pasó a usted recién,
sí.
Le pasó al padre. Porque pensaba que cuando ella tenía 15, iba a tener 30.
Sí.
O sea que cuando tuviera 20, 40.
Sí.
Que cuando tuviera 30 su hija, usted iba a tener 60 años. Él
sí.
Se quedó con ese pensamiento, pero no es así, no es esa función igual a 2 por X. La función sería...
Cuando yo tenga 80 es lo que me preocupa, por ejemplo.
No se preocupe tanto porque ella va a tener 70.
Sí.
¿A usted le preocupa por usted o por la pareja?
Me preocupa porque me preocupa, porque la preocupación es algo constante en mí,
claro.
Señor matemático.
Yo lo veo a usted como preocupado en...
Sí,
en...
y si yo tengo, cuando llegue a 90, ella va a tener 80... Y si yo quiero llegar a los 110 y ella va a tener 100.
Bueno, no se haga problema porque yo estaba haciendo un par de cálculos. Si quiere,
sí,
se los muestro.
La carta astral.
Se los hago. Es como una carta astral. Es algo. Por ejemplo, a los 17
sí.
Que tenía usted sobre los 7 de ella, siempre usted arriba, ¿no? El hombre.
Siempre, siempre.
Hombre
siempre.
Sobre mujer, estoy haciendo ese cociente, esa
sí.
División. 17 sobre 7, 2,42. 20 sobre 10 igual a 2. Ahí es cuando le gritaron al padre, te la están duplicando.
Sí.
30, sus 30 años sobre 20 da 1,5.
Sí.
Los 40 que va a tener usted sobre los 30 de ella da 1,33.
Sí.
Los 50 de suyo sobre los 40 de ellos da 1,25.
Sí.
Los 60 de suyo sobre los 50 de ella da 1,2. Y así... Los 130 de ella sobre los 120...
No, los 130 míos.
Exacto, los 130 suyos sobre los 120 de ella
sí.
Va a dar 1,08.
Es
y
decir,
cuando...
se va achicando el número. El cociente va siendo
exactamente,
cada vez más chico.
El cociente tiende a 1.
Es decir cuando yo la vi por primera vez, teníamos un cociente muy grande.
Es bueno la pregunta...
Cuando yo la vi por primera vez teníamos un cociente. Nuestro amor representaba un cociente enorme.
No, mire, el cociente suyo cuando nació.
Eso ahí nos están mostrando un cartelito.
Nos están tentando con algo.
Sí,
no,
me parece que va a ser al infinito. Eso va a ser al infinito.
Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? El cociente sobre cero es algo imposible en la matemática. No puedo dividir por cero.
Nunca va a llegar a cero.
10 sobre cero no tiene solución.
Sí.
Porque, a ver, cuando yo hago 8 dividido 2...
Sí.
Me da 4. Uh-huh. Porque ese resultado 4 por 2 me da el 8 de arriba, ¿sí?
Sí.
Pero cuando yo hago 10 dividido 0, no voy a encontrar ningún número que por 0 me dé el número de arriba, que es 10, ¿sí?
Sí.
O sea que no puedo dividir por 0. Eso los chicos lo saben. Y el que no lo sepa, directamente que no se anote en la mesa.
Entonces,
¿hacia
dónde nos lleva?
Ese cociente
cada vez se achica más.
Cada vez tiende a 1.
Nunca menos de 1.
nunca menos de 1. 1,00001.
Es decir que cuando yo tenga 90 y Marta tenga 80, nuestro cociente va a tender a 1.
Va a tender a 1.
Nuestro amor va a ser como casi 1.
Exactamente. Y no solamente cuando el cociente lo encuentra usted arriba y allá abajo.
Puede ser al revés también.
También.
Ah, eso me trae un alivio importantísimo.
Cuando ella esté arriba, le doy un ejemplo, cuando la mujer sobre el hombre, cuando sea 50 sobre 60, 0,83.
Sí.
120 de ella sobre su 130, 0,92. Se va a ir aproximando a 1. A través de número más chico.
Siempre tiende a 1.
Tiende a 1. De las dos maneras, tanto la mujer sobre hombre
como el hombre
sobre la mujer.
¿Sabe qué? Me hace acordar, yo me imagino a la orilla del fuego con Marta, cuando yo tenga 90 y ella tenga 80 y nuestro cociente se acerque a 1, estar escuchando ese tango tan lindo que se llama 1.
Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufra en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me
abrazaría tu ilusión para llorar tu
amor. 89.7.
Y bueno, estamos llegando a la parte, no voy a decir el final porque suena medio como triste. Estamos llegando a la parte musical de la tarde-noche, más noche que tarde. Y nos acompaña un músico local, un músico con todas las letras, un músico con sus canciones escritas por él, tanto música como letra. Se ha venido preparado para brindarnos unos buenos temas. Estamos hablando de Emanuel Imacio.
Hola, Emil, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, gracias por la invitación. Venimos acá con los compañeros a apoyar esta iniciativa que han tenido los profes de la carrera, muy creativa, muy sana para todos, para la comunidad y para nosotros. Así que está buenísimo, un espacio para mostrar también lo que hacemos nosotros, y hay otro compañero también que canta.
Sí, la verdad que para hacer el primer programa juntamos muchas cosas, han quedado muchas cosas afuera, pero ha estado bueno, la verdad que la experiencia ha estado buena, y sobre todo nos hemos quedado en deuda a nosotros de comernos un asado, ¿sí?
No sé si me parece que los chicos lo quieren comer igual.
Lo quieren hacer igual, pero hoy, creo que hoy tienen una capacitación los chicos a las 9.
La van a hacer en la plaza, donde sea lo van a hacer.
Manuel.
Bueno,
decime, ya, ¿hace cuánto hace que tocas la guitarra?
Basta de cháchara. Y hace unos 20 años aproximadamente.
20 años tocando,
sí,
la guitarra.
Sí.
Muy bien. ¿Y cómo fue ese crecimiento? ¿Lineal, cuadrático, exponencial? Porque yo te digo realmente que toco la guitarra y como que no, el crecimiento es muy lento. Alguien
creo
dice
que...
como el elefante, lento pero aplastante. Alguien me dice...
Yo creo que el crecimiento ha sido constante, pero... no me he dedicado tanto a desarrollar técnica en la guitarra, sino que lo uso más como un instrumento para componer mis canciones, simplemente.
Bueno, vamos directamente, porque acá la gente está ansiosa, el profesor Mariano Ramírez. Bueno, vamos, los tiempos son medio tiranos, parece que no
tiranos,
solamente
sí,
en tele,
sí,
sino
sí,
que...
Bueno, va un temita nuevo que he hecho, que va para el segundo disco que estamos armando, y espero que le guste a todos.
Escucho a mi corazón. A veces cuando me confundo, por suerte siempre estás vos. Hoy no estoy tan solo, me siento mucho mejor. Perdón cuando te hice daño, diciendo cualquier cosa de vos. Cuánto te quiero, cuánto te extraño, me pierdo y me quiebro si no estás conmigo en mi corazón. Hoy me siento vivo, el tiempo no nos mató, le doy arte a mis días. Y así me siento mejor. Hoy me siento libre, alegre con la canción. Y si es tan incierto el destino, también es tan incierto el amor. Cuánto te quiero, te extraño, me pierdo y me
Muy bien, gracias. Excelente, Manuel, muy bien. Y ya ha copado el estudio todo primer año prácticamente, o sea, ya se ha venido al cuadrado menor este que tenemos acá, todo primer año. ¿Qué pasó?
¿Te vas? Chao, Yami, me voy, te dejo acá con un compañero.
Presentado. Bueno, el compañero, a ver, Fernando Noriega, ¿está por acá presente?
Aquí yo.
Fernando, ¿tiene preparado lo que va a cantar?
Tengo listo ahí las pistas, así que vamos a ver qué sale.
Bueno, a ver, escuchemos. ¿Qué canción es?
Vamos a cantar una de Abel Pintos y otro, si hay lugar, para otro temita de la conga. Para ponerle un poquito de ritmo a la radio.
Muy bien, muy bien. Bueno, espero que me dejen espacio para tocar una. Me han dado ganas de tocar. Bueno, vamos con la música.
A veces pienso si estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si estoy confundido, amor, que el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien.
Pero muy bien, bravo. Aplausos acá, felicitaciones. La verdad que excelente, excelente. Me ha puesto en un compromiso porque voy a tocar. ¿Va a cantar conmigo? ¿Van a cantar acá los dos chicos conmigo? Como para que terminar con un buen rating. Me ha llegado un mensaje también del profe de física, Jorge Cataldo, que dice muy bien. Lo único que dice que no se olvide. Un mensaje de profe Jorge Cataldo dice muy bien. Que no se olviden de venir a física, los chicos. ¿Sí? Bueno, el profe Cataldo, que también nos ha cedido una parte de su hora. A partir de ahora, pues ya son las 19:30. Bueno, vamos a cantar, si me acompañan. ¿Quién me va a acompañar en el canto?
Vamos a cantar. Dale vos, tu momento.
sí, acá están tratando de acomodarse, hay mucha gente dentro del estudio, la música está empezando a sonar, los dedos matemáticos del profesor de matemáticas se posan sobre las matemáticas teclas para empezar a llevar al pentagrama matemático algo de música.
Bueno,
vamos a alargar, vamos a despedirnos con una canción que de La Mancha de Rolando, de una época que La Mancha me gustaba mucho porque sonaba muy similar a lo que es la renga, y hacía este tema lento para todos aquellos que van volviendo a sus hogares, dedicado a esas personas que terminan el trabajo y vuelven a sus hogares, y dice:
me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer, llegar a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol, llevar mi mente muy lejos donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios, que quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa de cristal.
Bueno, y la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un segundo programa o esto queda acá?
La gente pide que sí. Aquí me ha llegado un mensaje de Geraldine que dice, genial, porque tiene infinitas L's, y dice, hagan otro, tienen que hacer otro. Así que bueno, me parece que se puede dar. Hay que ver las repercusiones durante la semana.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los alumnos de primero, al operador Darío Muñeco, a los profesores Mariano Ramírez, a Daniel Álvarez, a todos los chicos, a los que cantaron, a los que escribieron poesía, a los que van a leer, a todos los demás. Y para finalizar, como dice el programa original, una sola palabra: sean felices.
No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más.
89.7. ...89.7.